En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Muy buenos días, Mario.
Hola, Mario.
¿Cómo están, amigos, compañeros? Bien, Axel,
muy bien,
Fernando.
Muy bien.
Acá Matías. Bueno, acá estamos el lunes con noticias muy importantes. Yo digo, Perón está muerto, pero hace de las suyas, ¿no?
¿Cómo?
Porque
a ver, ¿cómo?
El primero de julio y el 2 de julio, sobre todo, se armó este gran movimiento. Yo digo, la verdad, hay que reprochar al periodismo argentino, cualquiera sea el lado de la grieta donde estén, por tirar nombres, especular, una cantidad de gente absolutamente insólita. Y también una crónica de un final anunciado hace tiempo que por ahora está en desarrollo. Lo que ha hecho el presidente fue reemplazar a Martín Guzmán. Con una renuncia, yo diría, de cuño cobarde, como pocas veces se ha visto. Los ministros antes renunciaban y el presidente tenía el procedimiento de transición resuelto. Es decir, por favor, retírate,
claro,
está agotado tu instancia, va a venir fulano de tal.
Exacto.
Desde la carta de Culfas, de 14 páginas a esta de 7, me pareciera que hay casi como un acting la salida de un fusible. Los ministros son fusibles del Poder Ejecutivo, son personas que generalmente son más técnicos que políticos, aunque uno los prefiere a políticos por sobre los técnicos, o políticos y técnicos, si se prefiere, como es el caso de Silvina Batakis, a quien la apodan la griega, y que en este momento está reunida con el presidente en Olivos para ir ordenando lo que va a ser su arranque de gestión, que está previsto, parece, hoy a las 18. Pero lo concreto es que hay un gen de formación de este movimiento que tiene que ver con las patas que integran el Frente de Todos. Recordemos un poco, hubo una iniciativa de Sergio Massa para que se produzca una ampliación del techo de ganancias para aquellos que estaban pagando ganancias, y la tuvo 2 meses Guzmán para analizar y poner en marcha. La vicepresidenta de la Nación habló ya en aquellas jornadas de la Universidad del Chaco Austral de ciertas situaciones que tenían que ver con la economía, sobre todo con el tema del bimonetarismo, haciendo crecer un poco esas críticas en el plenario de la CTA aquí en Avellaneda, y completando con su mensaje de el sábado en Ensenada. Creo que efectivamente esa figura clave para Alberto Fernández, que fue traerlo a Martín Guzmán, estaba agotada. Incluso en el fenómeno del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde la Argentina, por razones de la propia dinámica de la economía, ya había empezado a dar señales, sobre todo con la media sanción de la reforma previsional para que más personas se puedan jubilar, ingresaran al escenario jubilatorio. Así que bueno, tenemos una serie de noticias. Sin especulación las voy a decir, es el discurso del presidente ante la CGT, un discurso convencional, diría yo, con la figura casi nostálgica, exterminada por la historia del Tula, con un bombo solo golpeando, una tristeza en el Felipe Vallese, pocas veces vista, y con dos datos. Los impulsores de la Liga de Gobernadores, que están más cerca de la presidenta que del presidente, estuvieron en la CGT. Son Axel Kicillof y Jorge Capitanich. También estuvieron, desde luego, en el acto de Ensenada, luego. Lo cierto es que en ese escenario, otra vez la discusión, lapicera sí, lapicera no, y obviamente uno no tiene más remedio que reconocer, estés acomodado ideológicamente o no, que la figura política fundamental en este momento de la historia argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner. Para bien o para mal, para favor o en contra de aquellos que están en uno u otro lado del posicionamiento, la marca, el registro de que esto es así, lo da la necesidad de cumplir con el análisis efectuado por la vicepresidenta en varias ocasiones, incluyendo la salida de los dos ministros, y incluso hay un dato de Ensenada que es muy interesante, porque no se sabía nada de Guzmán, que le avisó 15 minutos antes por teléfono al presidente. Por eso digo que es de una cobardía y de una infamia notable, más allá de que sea hincha de Gimnasia como quien suscribe esto. Me parece que no eran las formas, no era el término, no era la oportunidad, y generó esta cuestión del fin de semana, de pensar que la moral de Juntos por el Cambio estaba por las nubes de 2015 a 2019, cuando en realidad no solamente nos fumamos cuatro ministros de deseconomía, sino también la deuda, ¿no? Sí. Bueno, eso es tela para cortar. Yo creo que se viene una instancia muy importante en el frente de todos. Por ahora es la única figura. Ayer se hablaba otra vez del superministerio de Massa, que iba y venía, que estaba en la cancha de Tigre, no había señal, entonces no se enteró de la renuncia. La verdad que es necesario revisar esto. Hay un mensaje telefónico de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo que yo creo que forma más parte del color que de la instancia, porque estamos hablando de gente adulta, mayores, responsables de la gestión de gobierno. Puede ser que Estela haya empujado un poquito el bochín, pero acá había una presión que venía desde el viaje a la cumbre de Los Ángeles, a la cumbre de las Américas, donde se subió Sergio Massa al avión, como fue también para el G7, y también de los gobernadores que venían trabajando. Yo calculo que desde el mes de abril, cuando empezaron las primeras reuniones en el Consejo Federal de Inversiones, los mandatarios provinciales, que están cuidando la quinta, su posibilidad de reelección y obviamente la situación económica de sus provincias, le estaban marcando al presidente de la Nación las dificultades que encontraban con el ministro de Economía. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. A los que no les gusta Batakis, ya nos da buena señal de que es una buena elección, ¿no? Hay que mirar y leer los portales, la gente, lo que están diciendo, que que hay gente que está peleada con Batakis, que ya Grabois no la quiere. Bueno, esas cosas son fantásticas. Yo creo que hacen a la parafernalia de ese periodismo mafioso, casi como más para una serie de una plataforma con de ficción que con la realidad.
Pero con muchos comentarios golpistas, ¿no?
No, o por sea, supuesto, obviamente. Sí, esa carga que no cesa, que se detiene, viniendo además de lo que significa, está tan presente lo que ha pasado con el gobierno de Macri en la cabeza de todos los argentinos, que más allá de la, ojalá tenga la oportunidad Silvina Batakis de tener todas las herramientas para resolver el problema más grande, que es la comida de los argentinos. Exacto. Y la inflación, obviamente acompañando esto. Después, todo lo demás es hojarasca, diría el poeta. Creo que lo que hay que esperar es, para estas próximas horas, una serie de medidas, porque la asunción tiene que venir acompañada de medidas. No es que mágicamente pusiste una persona y se terminó, claro. Se clarificó. Tenés que pelearte con lo que llaman el mercado. El mercado, que es ese grupo pequeño que opera desde la Ciudad de Buenos Aires y que mueve el dólar, que mueve las finanzas en las exportaciones, sube y baja, esconde la mercadería y aumenta los precios, ¿no? Ese es el mercado, son los que después terminamos pagando nosotros sus deudas. Así que vamos a ver, yo creo que el fin de semana dejó otras cosas. Está la muerte de Checolatz, que se lleva a la tumba el destino que no conocemos de muchos compañeros desaparecidos, entre ellos Jorge Julio López, desapareció en democracia después de declarar en su contra. Y está también el saldo de reencuentro, que para mí es un dato no menor, el presidente con la vicepresidenta, ¿no? Haya sido Estela, bienvenido, hayan sido la presión de todo el frente de todos, de los gobernadores. Lo que es cierto y fundamental es que no puede haber, yo supongo por parte del presidente, porque cuando uno escucha las declaraciones de Estela Carlotto, que le dice al presidente que la llame, y él le contesta, la llamó, pero no me atiende, me parece un poco como traído de los pelos, ¿no? Insólito, por parte de gente adulta que se supone que está con la responsabilidad máxima de la gestión del país. Así que yo pienso que hay un trabajo ahí muy interesante de Capitanich, que entró a Olivos ayer. Decían, bueno, ahí va, un cargo para... Cada vez que entraba un tipo a limpiar, a barrer, ahí está, agricultura. La verdad que es una cosa increíble, el periodismo de todo color y calibre. Acá no hay grieta, acá hay una transversalidad, compañeros, que es De dudosa.
Hay una enorme necesidad también de llegar primero con algún datito, con algo y de
pero
llenar.
Pero en esto no apuntás a nada, claro. Porque en realidad la certeza es la certeza, la designación de la persona que va a estar ahí y de, para mí, más importante, incluyendo obviamente el diálogo, es señalar que el Frente de Todos está haciendo esto también, en buena hora que así sea, con una mirada política electoral para lo que viene el año que viene, porque lo peor que le podría pasar a este país es caer de nuevo en un modelo neoliberal que tenemos muy fresco y estamos pagando el costo que ha dejado esto. No tenemos que perder de vista la pérdida de empleo, el cierre de 24.000 pymes, el endeudamiento, todo lo que ha pasado en esa gestión, como para que ahora saquen un comunicado. Hoy están festejando la independencia, imagino, todos ellos.
Sí, claro.
Claro, tenés razón.
Ahí en Palermo debe haber una gran fiesta.
Sí, sí. Un comunicado con la bragueta abierta, ¿no? Hablando de moral, pero con la bragueta abierta. ¿Qué va a ser? Bueno, algunas otras noticias. Quería contar esto. Termina su discurso en Ensenada, la vicepresidenta, y ahí recién se entera de la renuncia, además casi ya patológica, ¿no? En medio del discurso de este muchacho, y vuelve y hace referencia directa al presidente de la Nación cuando cita ella una entrevista que le hicieron allá por el año 2017 y la reiteró en 2019, que iba a hacer todo lo posible para que el peronismo vuelva al gobierno, cosa que obviamente hizo, quedándose como segunda en la fórmula. Y entonces anuncia esto y pide que los que están por sobre ella, hay una sola persona sobre ella, el presidente de la Nación, haga lo mismo para el 2023. Es decir, que haga todos los esfuerzos posibles para que el peronismo siga siendo gobierno en el año 2023. Aquí ya no importa con quién, persona, hombre, mujer, sino evitar, obviamente, el regreso a ese modelo neoliberal. Después todo lo demás, insisto, forma parte de la anecdótica. De Silvina Batakis tenemos nosotros gratísimos recuerdos en la provincia de Buenos Aires. A mí me tocó trabajar en la radio de la provincia de Buenos Aires cuando ella gestionó la economía con Daniel Scioli, y ha tenido un rol muy importante en dos temas en estos días. Uno es la coparticipación, esa denuncia también infame del modelo de judicialización que tiene Larreta, que cuando se produce el ordenamiento de esa sobredimensión coparticipable que Macri le había dado a la ciudad, va a la Corte Suprema a denunciar Larreta, y es Batakis la que prepara, la que preparó primero la fórmula para que se quite, se acomode esa coparticipación desmedida, y es la que siguió de cerca el asesoramiento junto al ministro del área para la cual está trabajando hasta el día de hoy, Guado de Pedro, en el tema de las diferencias entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por el tema de la coparticipación. Y además, en ese marco, también ha tenido un rol muy importante informando a los gobernadores que se reunían en el Consejo Federal de Inversiones cómo iban siendo este tramo de las negociaciones en el marco de la coparticipación. Una funcionaria técnica, muy preparada, muy formada en el plano internacional. Parece que la Universidad de La Plata sigue produciendo ministros de Economía, porque Guzmán también venía de allí. De allí vinieron Remes Lenekov y Sturzenegger, también hinchas de gimnasia, ambos
cierto,
dos.
Es cierto.
Así que habrá que revisar un poco las filas de los asociados del Lobo egresados de la UNLP.
Dijo Mansur hoy bien temprano que cuenta con un apoyo formidable, Batakis.
Y sí, desde luego que lo tiene, claro. Desde los gobernadores hasta todo el arco político y sobre todo los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que tuvieron en ella una gran interlocutora cuando hubo que acomodar los números en la provincia. Es autora, Batakis, de un libro que pudimos mirar nosotros, no tan profundamente, junto a Daniel Goyán, junto a Baradel y algunos otros funcionarios hoy, para describir la situación en la que quedaba la provincia de Buenos Aires al cabo de la gestión de Vidal, en un libro que creo que se llama Reconstrucción de la Provincia de Buenos Aires, un análisis muy, muy pormenorizado de cada una de las áreas. Por eso estaba Goyán hablando de salud, Baradel hablando de educación, de economía, obviamente la propia Batakis, con lo cual me parece que es un paso de bienvenida. La consideran una gran compañera los gestores, los que están al frente de las gestiones, y es respetada por todos los sectores. Y está claro que hay aquí una decisión acordada después del llamado telefónico, del intercambio telefónico. Vamos a ver si ocurre, porque una de las cosas que iba a pasar hoy, según las noticias extraoficiales, pero que ayer se hablaba también, la posibilidad de que Cristina fuera a Olivos para formar parte de esa reunión. Por ahora lo que tenemos es que está el presidente reunido con Batakis en Olivos, y que hoy a las 18 se podría contar con ella ya como ministra asumida. Bueno, es el tema excluyente, obviamente. El tema de la economía en la Argentina es el karma que creo que se debe resolver para el frente de todos por dos motivos: la situación del país y su expectativa electoral del año que viene. Después hay mucha actividad en el Congreso, mañana hay sesión. Por eso también a mí me llamaba la atención cuando lo estaban nombrando tanto a Massa, que hace tiempo se viene hablando de un super gabinete controlando economía, la jefatura de gabinete, etcétera. Hay muchos temas pendientes muy importantes en la Cámara de Diputados como para especular con un proceso de negociación. También ayer una cosa de falta de formación periodística, hablaban de una sucesión natural en la Cámara de Diputados del presidente que quedaría en manos del PRO, porque está el diputado de Marchi, el diputado de Mendoza, como uno de los vicepresidentes de la Cámara. En realidad, la elección del presidente de la Cámara, por razones históricas en la democracia en la República Argentina, le ha correspondido, en acuerdo de todas las partes, al oficialismo, al que gobierna, al Poder Ejecutivo. También, ¿no? Claro. Hablan de la sucesión, hablan sin conocer, hablemos sin saber, hablemos con el que hace la información meteorológica para que nos diga qué opina de lo que está pasando en Olivos, y ahí la gente se genera una gran incertidumbre, que forma parte de la infamia, ¿no? De ese periodismo infame, al que graciosamente se suman otros medios a los que uno les tiene mayor confianza o acercamiento, hasta si querés por razones ideológicas. Hago una especial excepción a los compañeros de Tiempo Argentino, que en la mañana de ayer la tenían en la lista a Batakis como potencial candidata a ocupar un cargo en el gabinete, no se sabía cuál, en esta presunción de nuevos armados. Quiero terminar el arranque de la semana con un tema que para mí creo que, y para todos, debe ser muy importante para tener en cuenta. Estamos hablando de que hoy se va a conocer el juicio por los vuelos de la muerte. Sí. Hoy estará el dictamen. Se siguen ventilando juicios de delitos de lesa humanidad en la Argentina, felizmente, a pesar del paso del macrismo, que tuvo un letargo allí. Hoy el Tribunal Oral Federal número 2 de San Martín va a dar dictamen. A las 2 de la tarde van a hacer uso de la palabra los acusados por última vez, y no me gusta cómo ponen los medios a veces últimas palabras, ¿no? Como si fuera son las últimas palabras,
la muerte, digamos.
Las palabras finales de la causa de los acusados, ¿no?
Claro.
Lo cierto es que la causa tiene que ver con hechos probados que terminaron con el secuestro, tortura y homicidio de 4 personas, entre ellos los estudiantes, en esa época estudiantes secundarios, Adrián Rosache, Adriana Crescimbeni, Rosa Corbalán y Roberto Arancibia. Y están acusados allí, 5 acusados, el jefe del Comando de Institutos Militares, que además es un hombre multicondenado ya por crímenes, estoy hablando de Santiago Mar Riveros, y los militares retirados, Luis del Valle Arce, Delce Ismala Calza, Eduardo Lance y Alberto Conditi. Hay que decir los números. Conditi quedó afuera porque estaba con un problema irreversible de salud. Hay que decir los nombres porque, salvo Riveros, todos estos eran los pilotos, eran los tipos que condujeron los aviones de la muerte. Y hoy vamos a ver si tenemos el pedido de penas perpetuas que han solicitado los fiscales y la querella, ¿no?
Había una gran expectativa. La semana pasada estuvimos hablando con Pablo Yonto, que es el abogado de las víctimas, y justamente hablaba de esto, ¿no? De la gran expectativa que tenían para la jornada de hoy.
Tenemos que recordar también que pueden seguir en vivo y en directo todo lo que pase a través del canal de YouTube La Retaguardia, que también hablaron con nosotros y nos comentaron de que van a estar transmitiendo en vivo esta.
Es el canal que está siguiendo todos los juicios de lesa humanidad, al menos los que sean en el ámbito de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires. Uh-huh. Ahí también está el juicio Zona 5 de Bahía Blanca, que está vigente. Uh-huh. El juicio unificado del infierno de Avellaneda, el pozo de Banfield y Quilmes. Uh-huh. También están en proceso de avance. Y creo que eso es muy bueno tenerlo en cuenta, porque tiene que ver efectivamente con los sucesos que la Argentina debe saldar en cuanto a deudas del pasado, ¿no? Uh-huh. Bueno, veremos qué sucede en el día de hoy. Dicen que no habrá más cambios, lo afirmó el jefe de gabinete Mansur. Hay especulaciones, estas las hemos dicho aquí nosotros, hay especulaciones de regresos de figuras del gabinete nacional al territorio. Hemos hablado del propio Ferraresi aquí en Avellaneda, hemos hablado de Juanchi Zabaleta, sí, en Hurlingham. Uh-huh. Y Mansur tiene licencia como gobernador de la provincia de Tucumán y no se descarta que quieran estas tres personas que nombro regresar al distrito con fines electorales para el año que viene. Uh-huh. Para sostener efectivamente el proyecto político que tienen en sus distritos. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Todavía no se puede hablar ni de ganadores ni de derrotados, como suele hacer la prensa hegemónica, al calificar quién puso a quién, uh-huh, o quién no pudo poner, uh-huh, a quién, o quiénes le decían que no, a quién, en fin. Creo que es un paso muy importante el diálogo que el Frente de Todos constituye efectivamente la fuerza que vino para no solamente la derrota del macrismo y de la finalización de ese proceso neoliberal, sino que encare efectivamente los sueños y las expectativas de aquellos que pusieron, barra pusimos, el, uh-huh, voto en esta propuesta electoral del año 2019. Veremos qué sucede, no, uh-huh, tenemos la bola de cristal, tenemos muchos enemigos del pueblo en la Argentina, entre ellos la parte de la oposición, que es la, yo creo que es una de las peores expresiones de la oposición en tiempos de la democracia, gente que se ha encargado de difamar, de perseguir, de maltratar, y por supuesto hay que tomar en cuenta el rol de la justicia cada vez que quiera el Poder Ejecutivo tomar alguna medida con esa facilidad para conseguir cautelares que dejan en situación status quo tanto tiempo que uno no sabe para qué está la justicia y para qué se termina gobernando, ¿no? Uh-huh. Para ser concreto, sigue vigente la causa de los grupos hegemónicos en materia de la comunicación, ese servicio público que está sostenido por cautelares y que impide que la gente que son proveedores de cable, internet y demás, uh-huh, aumenten todos los meses un poco sin que se les caiga ninguna cara de vergüenza en un escenario muy complicado. Debuta Silvina Batakis como ministra, uh-huh, de la Nación, es hincha de Boca, sí, nació en Tierra del Fuego, nació en la ciudad de Río Grande, uh-huh, así que vamos a ver qué pasa. Además del reconocimiento que ustedes bien califican, tiene un gran sentido federalista. Todas sus políticas en la provincia de Buenos Aires se hicieron con cualquier color político que tuvieran los intendentes, y hasta estos días había venido trabajando con todos los gobernadores, incluyendo el jefe de gobierno porteño, que si bien no estuvo cara a cara con ella, mandó sus enviados. Por lo tanto, esperamos con esperanza. Esperar viene y esperanza viene, uh-huh, de expectativas, uh-huh, positivas. Vamos a ver cómo arranca la cosa. Nos vamos a encontrar mañana, ¿les parece?
Cómo no, Mario, muchísimas gracias, como siempre. Hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.